Malandanza.
Por una calle de letras sin salida.
Para el hombre que nace en un país cualquiera, su país es hermoso. Muy rara vez, sin embargo, será alegre, intrínsecamente alegre, alegre por dentro. Y esto no será porque sus habitantes sepan que algún día tendrán que morir. No, porque todos sabemos que algún día tendremos que morir. Lo que hace triste un país es el espectáculo de las desigualdades sociales y económicas que presenta. ¿De qué le sirve a Estados Unidos la belleza que posee si está corroído por el odio racial y por las desigualdades sociales y económicas? Chile es eso, pero el hambre y la miseria de la mayoría de sus habitantes, el desamparo en que viven grandes núcleos de su población agrícola, la desolación en que crecen millares de niños y de jóvenes salidos de las clases pobres, lo entristece y nos entristece. Porque el ser humano vive en la tierra y muere en ella, y es él quien le da a su país su alegría o su tristeza. ¿Y cómo puede dar esa alegría desde las poblaciones callampas, desde los ranchos de los campesinos, desde las piezas de los conventillos y desde las filas de un proletariado cada día más hambriento y más desamparado?
Buenas noches, amigas, amigos, estamos iniciando esta edición
de Barandanza y con ella este año de transmisiones de este espacio que a poco, en marzo, volverá a durar una hora. Hoy el literario vamos a tratar de Manuel Rojas, a propósito de que el 8 de enero de 1896 Manuel Rojas nació en Buenos Aires. De hecho, lo que escuchamos en un inicio era parte del trabajo de Rojas con Ángel Parra, que se llama Chile de Arriba Abajo. Y luego vamos a escuchar un texto poético de La Deshecha Rosa que publicase Rojas en 1954. O sea, algo no tradicional de Rojas, un texto poético. En este primer bloque vamos con la columna del licenciado Silvestre y Mauricio Redolés de su trabajo 1, 2, 3, 4, Mi tele eres tú, Malandanza. Aniceto Hevia, héroe y protagonista, alter ego de Rojas, quiere hablar universalmente, pero se le discrimina. Se le acalla por su origen, ser hijo de lo de abajo, lo que tiene que ver en el Chile postcolonial con una ilustración forzada y lúgubre. El que sabe tiene el poder, pudiendo llevar las riendas de su vida, y el que solo hace un trabajo mecánico, rutinario, no le alcanza, y no sabe, no pudiendo realizar nada para el bien de su nación, y está acorralado en el túnel, en la cueva de las apariencias, y no puede salir de ello. Lleno de miedos, frustraciones, se debe quedar donde corresponde, diría un jurisconsulto portaliano, pero, por suerte, Aniceto aparece en el siglo XX, en una era llena de cambio, la segunda posibilidad de un renacimiento ahora real, no para algunos, sino para los ciudadanos que salen de las sombras en que están recluidos a quemarlo todo por la libertad, a dejar la vida en las calles por ser alguien, por decir mi nombre sin heridas, por la enfermedad incurable del desvelo de no comer, de no poder decir nada por ser de abajo, de lo último, de lo que se incendia solo entre la violencia o la inconsistencia de sus actos. Pero esa era una película que nos habían asignado, que debíamos decir y acatar. Mas dijo, soy libre de alcanzar lo mío y lo nuestro, en poder ver lo que proviene de mi propio ideal de libertad, la prioridad del hombre como ser humano, la ganancia de mis conversaciones a la luz de la luna, entre callejones que no era un porvenir magnífico, sino un delirio del segundo, de las emociones que se nutren a cada palabra y leyenda y gestos que nos llevan a un aire otro en los corazones. Y en el horizonte, en que se ve una utopía que podemos soñar, masticar, que ya no es solo de algunos, sino de miles que están en una posición similar a la mía, que quieren ser universales, con una patria que se regala a otros, sin fronteras, sin demarcaciones de ropajes ni hombreras, una patria que se abre como una rosa poderosa y roja ante los ojos, ya no ajenos en la lontananza, ya claros en su rumbo que no nos paraliza, sino que nos hace viajar hacia un futuro, con un nombre entero en los titulares de pasado mañana. Hevia, levantando la cara y mirando el mar de Valparaíso desde el borde del puerto con sus barcos en movimiento.
Ya veo. Vamos. Acostada, porque estás resfriada, viendo en la tele babear de gas, y llega tu mamá con la sopa de arvejas espesa, te entrega el plato, te dice tú mece la sopa, y me dice y usted mírela que se tome la sopa y vigílela, y tus ojitos van solo a la pantalla, vaguear dirás, y no apuntas con la cuchara en la boca, y se te llenan los cachetes de crema de arvejas mirando la tele. Entonces, mi tele eres tú, 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 mi transmisión a distancia eres tú. mi tele eres tú, 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 mi transmisión a distancia eres tú.
Malandanza, un mal paso de Diptongo Lerdo.
Aquí en Universidad de Chile 102.5, en el Vitrio Búnker, en esta edición número 43 de la Cuarta Época, vamos a dar paso a la lectura. ¿Qué vamos a leer, Aníbas?
Vamos a leer de Manuel Rojas, a quien dedicamos el programa de hoy día, Deshecha Rosa, escrito en 1954.
Exactamente, publicado el año 54 por Manuel Rojas, quien naciera en Buenos Aires de padres chilenos el 8 de enero de 1896. Vamos a escuchar entonces un fragmento de Deshecha Rosa, y luego de eso vamos a escuchar a un autor de culto, un músico de culto uruguayo, también es considerado de culto en Argentina, a Gustavo Pena, el Príncipe, con Nico Davis, haciendo Amor en el Zaguán.
Malandanza. Deshecha Rosa, de Manuel Rojas.
Construido con elementos de timidez y de urgencia, de pasión y de silencio, a través de ganzúas y de ladrones hábiles, acompañado de anarquistas perseguidos por la policía y de cómicos que morían sin éxito en los hospitales, entre carpinteros de duras manos y tipógrafos de manos ágiles, soñando en la cubierta de los vapores y en los vagones de carga de los trenes internacionales, con muchos días de soledad y de cansancio, sin lágrimas, con los zapatos destrozados por las calles de Santiago o de Buenos Aires, ganándome la vida y la muerte, asaltos, como los tahúres o los rufianes, cultivando, sin embargo, una gran rosa ardiente, decidido y vacilante, llegué donde tú me esperabas con tu ardiente rosa. No traía sino mi don de hombre, mi pequeña gracia de narrador y tres abejorros con hambre.
Apretada e intacta, construida con elementos de lentitud y de ternura, tú venías, empujada por los vientos de Valparaíso y a través de los cardúmenes de su bahía, por entre los álamos de la Aconcagua y tinajas hirviendo de dulce chicha, acompañada de campesinos con las barbas mojadas de garúa y huasos de ojos verdes que cultivaban la poesía. Clara se llamó mi madre y mi padre Claridad, y yo me llamo Clarisa. Miren qué casualidad. Entre normalistas azules que reían y novios enfermos del pulmón que morían, a través de niños que aprendieron a leer mirándose en tus ojos, tú, rosa cerrada para mis tres abejorros hambrientos, traías.
Así, 8 años como 8 rosas de 12 pétalos, o simplemente como 8 años. Ocurrían revoluciones, y los carabineros eximían de sus exámenes a ciertos estudiantes y de su vejez a algunos obreros, pero ellos, por su parte, abandonaban a sus caballos en las calles y en los conventillos a sus viudas, y éstas, llorando, cobraban escasas pensiones de viudez, mientras los presidentes de Chile iban y venían y por allá se entretenían rascándose o jugando al ajedrez.
Y busco tu rostro y tu cuerpo más allá de la muerte, inútilmente. La muerte no me da sino tu boca abierta y el coágulo de sangre que salió de ella. ¿Eres tú? No lo eres. No te reconozco como muerta. Busco después tu rostro y tu cuerpo antes de que la muerte te entreabriera la boca. Inútilmente también. Imágenes dispersas acuden, las manos con blandos hoyuelos, la piel clara de los muslos, el vello dorado del pubis, los ojos de íntimo reflejo verde, el vientre de niña que mi amor marchitó y que yo amaba por sus arrugas, expresión de mi hombría y de tu feminidad. Imágenes táctiles, olfativas, de sabor. Mi mano siente a veces el calor de tu cuerpo, mi lengua el sabor de la tuya, mi nariz tu olor nocturno. Repartida a lo largo de mis recuerdos y mis sentidos, estás en todas partes y no estás en ninguna.
Los abejorros te tienen, sin embargo, aprisionada por raíces que la muerte no pudo romper. En ellos estás, en sus miradas, en sus sonrisas, en sus roces, y en ellos me miras, me sonríes y me hablas. Y en ellos te miro, te sonrío y te hablo, mientras camino con mi gran rosa ardiente hacia donde tú estás con tu deshecha rosa.
Malandanza, el mar adentro del relato de náufragos.
Universidad de Chile 102.5, aquí en el mero vitrio búnker. Hijo de ladrón, obra cúlmine en la obra magna de Manuel Rojas, publicada en 1951, Hijo Ladrón cambia el rumbo criollista y local de la novela chilena y le confiere universalidad al tratamiento de los temas. La linealidad temporal es reemplazada por retrospecciones frecuentes y el monólogo interior surge como un recurso que informa sobre los rasgos psicológicos del protagonista. Los personajes poseen la sabiduría inocente que confiere la experiencia y dolor del desposeído, una filosofía de la solidaridad, un reconocerse en el otro y a la vez una conquista del habla reprimida. Así reza la pequeña reseña que se puede leer en el sitio de la Fundación Escritor Manuel Rojas en www.fundacionmanuelrojas.cl. En lo que sigue vamos a escuchar Letra Muerta, a partir de las grandes deliberaciones que hay para definir un plan de lectura en estos países, un lamentable plan de lectura obligatorio para nuestros niños y jóvenes. Y luego de eso, Os Bravos de Carmen Sousa, La Tradición de Azores en Portugal, un tema que también fue grabado por Seca Afonso, además de La Cápsula por Ricardo Chamorro de Coloquiales y Paranoicos. Mala andanza. Plan de lectura nacional obligatorio. Menos Bolaño. Nada de Bolaño. Cero Bolaño. Más Ampuero. Más Kaiser. Más sordo en lugar de filosofía. Más Worken, que es tan humano. Nada de poesía, ¿eh? Nada de poesía. Es fome. A nadie le gusta ya. Felizmente. Gracias a Dios. Por favor. Nada de Rojas. Ni Gonzalo. Ni Manuel. ¿Ok? Nada de Derroca. Y por lo que más quieran, ni una palabra de Droguet. Actas secretas de la deliberación de un plan nacional de lectura, sin fecha, sin referencia, con nombres borrados. ¡Letra muerta!
As ondas de uma sombra. Es claro que hasta una bacteria tiene sentimientos, y si eso es así, los caneros también los tienen. Por mucho que la opinión general de estos tiempos es que todo preso merece ser fusilado, en una opinión que no hace distingos entre los delitos cometidos, ni el origen de ellos. Por lo cual, la eliminación del cáncer delictual semeja una limpieza étnica. Pues bien, como los caneros también tienen sentimientos, o sorpresa, a veces les da por expresarlos. Por ejemplo, el archirrecurrido caso de El Tila, niño estrella en todos los talleres artísticos del Sename, y que luego de una vida de pesadilla se hunde en la violencia y la droga. Cuando es condenado, a los pocos días se ahorca con el cable de una máquina de escribir eléctrica, donde transcribía su vida. También se puede recordar al Loco Pepe, asaltante de bancos, argentino pero condenado en Chile, que escribió ese clásico que es La vuelta al pago en 82 días. Un libro que se vendió como pan caliente apenas salió. No son pocos los casos de artistas que cometieron delitos, ni tampoco lo de delincuentes que hicieron arte. Uno dramático, Jack Abbott, asesino y escritor, liberado gracias a la influencia de Norman Mailer, volvió a matar a las 2 semanas porque no le prestaron un baño. En ese contexto, llegó a mis manos un libro muy curioso, escrito en verso, por un delincuente argentino. En rigor es un libro de poesía, pero que a ratos se vuelve narrativo, aunque los juegos de palabra no le son ajenos. Me costó 500 pesos. Lo vendí a un colero de una feria, que es una forma de delito menor. Copio algunos versos. Subí al bondi el otro día para ver si hacía algún cuero, pero se armó el entrevero por culpa de un gil que había. Cuando al punto le metía los dedos en la sotana, el gil me mandó la cana, que iba en el mismo tranvía. Lo laburé de decente, le dije: está equivocado, soy honorable empleado. Y me contestó sonriente: sos un chorro junado, no te hagas el inocente, que te tengo bien sobrado. Julio Rabazzano San Martino, versos rantifusos, búsquelo en el paño más cercano.
Pero qué ha sido de ti, donde has dejado la pasión que yo te di. Pero qué ha sido de ti.
Malandanza, un tropiezo del pie de página.
Aquí en el momento postrero, en el vitrio búnker, saludos a dos auditores entre tantos, pero muy especiales. Manuel Buenuqueo, Juan Carlos Meje, abrazos por el aire. Hoy los contextos, pretextos, sones y fanfarrias estuvimos...
Aníbal Alusa.
El licenciado Silvestre. El filibustero en el retrete. Francisco Veas, Ricardo Ramírez, en el control del éter. Esto fue...
Malandanza.
Malandanza. La H muda. El silencio.